Mejor hablar en M24.
La semana pasada, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, cesó como presidente del Supremo Tribunal Militar al general Daniel Castelá, tras hallarse una sentencia de la justicia militar de 1986 que señala su participación en el interrogatorio que derivó en la muerte por torturas del médico Vladimir Roslik en 1984.
Castelá ocupó diversos cargos y acumuló ascensos durante las administraciones Frente Amplistas. A su vez, el ministro informó el lunes en el Parlamento que cuando el general retirado aún presidía el Supremo Tribunal Militar, este organismo no entregó la totalidad de la información solicitada sobre el homicidio de Roslik.
En el marco de la discusión parlamentaria del asunto, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, especuló con la idea de que la sentencia que tomó Estado Público recientemente debió estar en conocimiento de las ministras y ministros de Defensa Nacional de los gobiernos Frente Amplistas.
El vínculo entre las Fuerzas Armadas y el sistema político, las lógicas internas del Ministerio de Defensa y la política en la materia del actual gobierno serán aspectos a abordar con el politólogo especializado en Fuerzas Armadas, Julián González Guyer, a quien damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
González, comencemos por los últimos hechos, los que tienen que ver con el cese del presidente del Supremo Tribunal Militar, Daniel Castelá, luego de que trascendiera, por un pedido de acceso a la información de La Diaria, una sentencia de la justicia militar de 1986 que señalaba que Castelá había participado del interrogatorio que derivó en la muerte de Roslik en 1984. Castelá, como decíamos recién, ascendió a general durante el primer gobierno del Frente Amplio, luego fue designado por José Mujica, jefe del Estado Mayor de la Defensa en 2012, y luego presidente del Supremo Tribunal Militar en 2017, cuando gobernaba Tabaré Vázquez y el ministro de Defensa ya fallecido, Jorge Menéndez. ¿Qué se puede decir del sistema político frente a estas designaciones cuando había este documento que estaba en la órbita del Ministerio de Defensa desde 1986?
Bueno, la defensa, podemos incluir el ministerio, las Fuerzas Armadas, todo lo que está allí y gira alrededor de eso, son temas de una enorme opacidad. Moverse en la oscuridad es muy difícil. Y además esa opacidad tiene que ver, resulta de alguna manera de la gran fortaleza institucional y el poder que en última instancia, los recursos de poder que en última instancia manejan la corporación militar, las instituciones militares y sus integrantes, sus jerarquías, que además es una corporación enormemente cohesionada por razones funcionales, es decir, porque las instituciones militares promueven la cohesión interna como una herramienta necesaria para la función que cumplen o que debieran cumplir, que es estar preparadas para la defensa nacional. Y digo debieran porque en realidad no es para eso, ni siquiera para lo que se preparan actualmente en Uruguay, pero bueno, esa cohesión es muy importante en la guerra. Pero además esa cohesión está reforzada por el hecho de que cuando uno mira los apellidos y el apellido Castelá tiene por Sapia también, ¿no? El padre del general había sido un coronel que no tuvo nada que ver con la dictadura, más bien al contrario. Aunque no fue un opositor activo, ni mucho menos, pero me consta que no era una persona afín al golpe militar en aquel momento, en el momento que se dio el golpe. Ese fenómeno al que aludió recientemente el comandante Fregosi en una entrevista, ¿no? De que había muchos vínculos familiares y, por lo tanto, muchas fidelidades familiares a la interna de las instituciones militares, y eso también refuerza esa cohesión, ese espíritu corporativo, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy difícil penetrar en los secretos de esa institución, digamos, en los verdaderos mecanismos que permiten, bueno, no solo gobernarla, sino sobre todo reformarla, adaptarla a las nuevas realidades posteriores a la dictadura, porque, bueno, seguimos permanentemente teniendo pruebas, elementos que nos dicen estamos muy lejos de haber puesto a las Fuerzas Armadas en condiciones de ser una institución funcional a la democracia, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, González, las autoridades no pueden ser ingenuas respecto a estos temas, ¿verdad? ¿Hay herramientas para poder exigir, por ejemplo, los archivos? Y esta pregunta se relaciona con esto que se ha responsabilizado, por ejemplo, la ex ministra Azucena Barruti.
Claro, pero eso realmente es una canallada. Digamos, responsabilizar, si alguien responsabilizó a la ministra Barruti, es una canallada.
Eso lo hizo, para ponerle contexto, González, lo hizo Guido Manini Río. No la responsabilizó, pero bueno, porque para él tuvo que haber leído la documentación, la sentencia.
Manini dijo también que la conocía bastante bien a la ministra, y eso no es cierto, porque cuando la ministra fue ministra, Manini estaba muy lejos de la ministra, y no la puede haber conocido. Puede haber conocido las referencias, como tanta gente las ha conocido, pero no que la haya conocido bien, ni mucho menos. Pero hay un elemento que es muy, muy importante, y que también ya que lo menciona el general Marini, parece no conocer, cosa que tampoco es aceptable, y es que un ministro es alguien que está de paso en el ministerio. Los que están, los dueños del ministerio son los funcionarios. Y a mí me gustaría conocer, porque sinceramente no conozco, ningún concurso de ingreso de algún funcionario del Ministerio de Defensa desde la época de la salida de la dictadura para adelante, para no irnos más lejos, porque en realidad cuando uno empieza a recorrer el staff, digamos, del ministerio, los funcionarios del ministerio, se va a encontrar, además de que ese ministerio no tiene una ley orgánica, ¿verdad? Y se maneja a través de reglamentos, decretos, resoluciones, en fin, todo un conjunto de normas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Pero en ese ministerio no hay carrera funcional, no hay concursos de ascensos, y lo que uno se encuentra es un montón de familiares de coroneles, de generales y de políticos que han pasado por allí y que han ido haciendo entrar a sus familiares al Ministerio de Defensa, ¿no? Después están los cargos de dirección que van rotando porque generalmente son militares.
Ahora, González, su afirmación, por supuesto que señala falencias de las que serían responsables personas vinculadas a las Fuerzas Armadas. De hecho, hay familiares, pero también hay sistema político.
Por lo tanto, obviamente la responsabilidad es del sistema político, pero también hay que saber de que en el ministerio hay montones de papeles en el ministerio y en las unidades militares, y si no hay voluntad de parte de los funcionarios que manejan esos papeles y que saben que esos papeles están allí, es casi que imposible que un ministro pueda saber que ese papel está allí. Acuérdense que se encontraron las actas de un tribunal militar en la fosa de un ascensor.
Claro, usted ahí conecta.
Recién se mencionó de que se habían hecho pedidos de las actas del juicio que se realizó a raíz de la muerte de Roslich y las actas no habían aparecido y recién aparecieron ahora. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una, de por medio, está la voluntad de algún funcionario de hacer aparecer esas actas, o no.
Ahora, teniendo en cuenta, cuando yo le consultaba por una posible ingenuidad por parte de las autoridades de defensa saben cómo funciona el ministerio, saben de este...
Sí, o debieran saberlo, por lo menos.
Quizá usted no usó este término, lo hago mío, corporativismo militar, ¿no?, que usted describía quizá en otras palabras, a la interna del ministerio. Las autoridades son conscientes de eso, no pueden elaborar herramientas para intentar acceder a ese material sobre el que hay numerosísimas pruebas que existe sobre causas de derechos humanos.
Sí, claro. Yo a veces he dicho, en estas cosas hay que, digamos, primero querer, segundo saber y después poder hacer las cosas. Se deben de reunir las tres circunstancias. Y esas tres circunstancias pocas veces se reúnen, porque deben de existir juntas. Y ahí, digamos, confluyen muchos elementos, que ya digo, no es solo la voluntad, no es solo querer, sino también saber y poder.
Ahora, González, me quedo con esos tres verbos, ¿no? Volviendo al caso puntual de Roslich, de alguna manera lo que aquí se plantea públicamente, al menos lo hacen las autoridades como novedoso, no es que Castelá haya ido a detener personalmente en el operativo a Roslich, sino que es mencionado en la sentencia de la justicia militar de 1986 como participante, por lo menos como que presenció el interrogatorio, sí, que termina con la muerte por torturas. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué pasa con una sentencia del año 86 que antes, si no es por un pedido de información de un medio, no se tenía en cuenta, cuando el caso de Roslich es un caso que largamente se viene hablando y que fue denunciado todavía en los tiempos de la transición hacia la democracia?
Sí, claro. La decisión fue del juez militar, fue en el 86.
Claro.
Cuando era presidente Sanguinetti, que después volvió a ser presidente y entre tanto fue presidente Lacalle y después fue presidente Jorge Valle y después Tabaré Vázquez dos veces y Mujica y todos los ministros de defensa que pasaron. Todos sabían que a Roslich lo habían matado en la tortura en ese cuartel, y todos sabían o debían saber que lo había ido a buscar Castellá.
Pero y con respecto a la sentencia, que es un documento, ¿no? Porque ahí ya no es una versión. ¿Cómo se puede explicar que recién ahora la estemos analizando con tanto documento importante en esta causa?
Y bueno, porque eso esa sentencia se emitió, se archivó y Salute Garibaldi, y quedó en un estante.
Y esto que usted decía.
Si alguien la pidió, habría que, yo no, la verdad que no sé, si alguien la pidió. Le dijeron que no estaba. ¿Y cómo se prueba que no estaba?
Ahora,
¿me explico?
Sí, y esto que haya ido a buscarlo Castelá a Roslich y que luego él fue asesinado tras un interrogatorio, ¿no motiva la voluntad política para investigar qué pasó en el medio? O sea, hay un indicio. ¿Ese indicio no es suficiente para, antes de ascenderlo por lo menos tres veces, se haya utilizado todas las herramientas necesarias para probar su posible participación en el caso?
Sí, efectivamente. Debiera haber sido objeto de un poco más de investigación, sí, de tratar de ahondar. Seguramente, porque bueno, yo lo que sí sé es que cuando por lo menos antes, cuando llegaban los pedidos de veña de ascenso, ¿verdad? Y Castellá, como cualquier otro oficial que llega a coronel, cuando va a ser ascendido a coronel, la veña para el ascenso llega al Parlamento, a la Comisión del Senado, que es la que otorga la veña, y me consta que los legisladores del Frente, en hace ya muchos años, consultaban a Serpag, consultaban a los familiares, es decir, trataban de buscar información para saber qué noticias había de ese teniente coronel a quien se pedía la veña para ascender a coronel, de la época, de las cosas que pudiera haber hecho en la época de la dictadura. Y bueno, la verdad es que no sé, tengo que decir que no sé, y también era un deber de los senadores blancos, colorados, de los presidentes, de los ministros, y de todo el personal que los asesoraba. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? La verdad es que no sé, y lo que sí me llama la atención es que la doctora Azucena Berruti en determinado momento asciende a dos coroneles a general, ¿verdad? Que son el Castellá uno, y el otro es el hijo de un coronel del Frente Amplio que estuvo preso muchos años también, y que yo creo que esos dos ascensos fueron resultado del desconocimiento. Es decir, había que elegir entre un cierto número de coroneles para ascender a general, y se prefirió ascender al hijo de un coronel que estuvo preso muchos años con Sereni, y al hermano de Gabriel Castellá, que después terminó siendo subsecretario del Ministerio de Defensa, antes que ascender a otros generales otros coroneles que tampoco se conocían, pero que ni siquiera había esa referencia de ellos. Claro. ¿Me explico? El Frente Amplio, me parece que corre con una gran desventaja en relación al Partido Nacional y al Partido Colorado en ese plano de los ascensos y la selección de los jerarcas militares.
Y en ese marco, sí.
Desde que se depuraron a las Fuerzas Armadas en la década del 70 por parte de la dictadura, el Frente Amplio perdió toda referencia en relación a las Fuerzas Armadas. Quienes sí la tienen son los blancos y los colorados, pero no el Frente Amplio. El Frente Amplio, o mejor dicho, la izquierda, porque en esa época no existía el Frente Amplio, tuvo referencia a las Fuerzas Armadas anteriormente. Había militares que incluso estaban muy cercanos al Partido Comunista o al Partido Socialista. Eso hoy se sabe porque fue hace muchos años, y esa información existe. Eran otras Fuerzas Armadas que tenían otro vínculo con la sociedad y de alguna manera eran un espejo de la sociedad. Hoy, después, digamos, con la dictadura y después de la dictadura, dejaron de ser un espejo, un reflejo de la sociedad.
Bien,
están muy lejos de ser una institución con rasgos que la acerquen a los rasgos de la sociedad uruguaya.
González, escuchándolo con atención en esta parte, usted recién hacía, de alguna manera, repasaba los distintos partidos políticos, el peso, la representatividad que pueden tener el ejército en función de la de la correlación de fuerzas o las Fuerzas Armadas, menciona al Partido Nacional, menciona al Partido Colorado, menciona al Frente Amplio, no hemos hablado de Cabildo Abierto, que es el cuarto partido.
Bueno, pero eso es obvio, Cabildo...
pero perdóname, yo le quiero hacer la siguiente puntualización. En esa comparecencia de Manini posterior a la presencia del ministro de Defensa Nacional en la Comisión de Defensa, justamente al comienzo de esta semana, Manini, cuando se refiere a Berruti en los términos que ya comentamos con usted y a lo que usted de alguna manera respondió, también mencionó, un poco hablando de cómo Castelá fue ascendiendo con el tiempo, a dos ministros Frente Amplistas ya fallecidos, ¿no? Jorge Menéndez y Eleuterio Fernández Huidobro. Y en Huidobro me quiero detener, porque la figura de Huidobro es una figura que, en cuanto al manejo de estos temas, genera resistencias inclusive dentro del propio Frente Amplio, en sectores de la izquierda no Frente Amplista y en organizaciones de la sociedad civil. En lo que Frente Amplio no hizo, ¿también puede haber pesado voluntad política expresa en el caso de Huidobro?
Es muy probable, porque bueno, de alguna manera Manini es una creación de Huidobro, ¿no? Uh-huh. Voluntaria o involuntariamente, pero sería imposible que Manini estuviera donde está sin Fernández Huidobro. No en vano Manini lo homenajeó como lo homenajeó cuando Fernández Huidobro muere.
Ahora, usted dice que el Frente Manini Amplio quedó muy alejado de lo que son las Fuerzas Armadas, pero Huidobro no era cercano, no conocía la realidad.
Tenía ¿Huidobro estaría cercano al Frente Amplio?
¿Cómo, perdón?
Huidobro, ¿qué cercanía tenía con el Frente Amplio desde el punto de vista de la conducción que él hizo del Ministerio de Defensa? Eso debiera preguntárselo a los dirigentes del Frente Amplio.
Fue el ministro de Defensa Nacional que más tiempo estuvo en el cargo. Exacto. Durante los 15 años de gobierno, inclusive en dos gobiernos distintos.
Exactamente. Lamentablemente Tabaré Vázquez falleció, de pronto habría que preguntarle a Mujica, no sé. Yo la verdad soy un académico que además fue durante mucho tiempo miembro de la Comisión de Defensa del Frente Amplio, que incluso durante la gestión de Fernández Huidobro fui presidente alterno de la Comisión del Frente Amplio y sé bien el tipo de vínculo que Fernández Huidobro estableció con ese organismo, que es el organismo que teóricamente, a pesar de que nunca se le dio demasiada importancia ni se prestó demasiada atención a sus opiniones, es el organismo que de alguna manera asesora el Frente Amplio.
¿Y cómo fue ese vínculo?
¿Con quién?
El vínculo entre Huidobro y ese organismo.
Malo.
¿Por qué motivos? ¿O en qué aspectos?
Porque había permanentemente diferencias respecto a la forma en que Fernández Huidobro gestionaba el ministerio.
¿Y cómo eran esas formas? ¿Cómo las definiría usted?
Y bueno, durante su gestión se produjo una transferencia de poder hacia una devolución, digamos, de poder hacia las Fuerzas Armadas, y por otro lado hay que revisar el decreto de política de militar de defensa que se aprobó durante la gestión del ministro Fernández Huidobro, para ver de qué allí se dan una serie de pasos, de definiciones, que de alguna manera desvirtúan las definiciones de la Ley Marco de Defensa Nacional, a través de un decreto, ¿no? También hay que decir que posteriormente muchas de esas cosas quedaron finalmente estampadas en la ley que modificó la ley orgánica y que se aprobó en el 2019, ya durante la gestión de Menéndez.
González, lo invitamos a hacer una pausa y retomamos la conversación en 2 minutos para incorporar otros temas, ¿le parece?
Sí, cómo no.
Seguimos adelante en la entrevista central de hoy de Mejor Hablar en la mañana de M24. Estamos hablando con Julián González Guller, que es politólogo y especialista en Fuerzas Armadas. Nos interesa ahora, Julián, pasar a abordar el rol de las Fuerzas Armadas durante este gobierno, con Luis Lacalle Pou en la presidencia, con Javier García como ministro en la materia, también analizar el discurso de las actuales autoridades al respecto. Le invitamos a escuchar un pasaje justamente que es muy representativo de cómo este gobierno, por lo menos públicamente, habla de las Fuerzas Armadas, y después lo oímos.
Las Fuerzas Armadas también han tenido un trabajo destacado en la emergencia sanitaria. Se destinaron 287.000 horas hombres para dar distintos apoyos. Recordarán todos ustedes los vuelos de la Fuerza Aérea que fueron a recoger compatriotas en varios países de la región. Elaboraron las Fuerzas Armadas 1.038.000 platos de comida a lo largo y ancho del país. El patrullaje fronterizo y el control de la pandemia son dos misiones que se han solapado y se han desplegado diariamente cerca de 800 efectivos de las tres fuerzas, cumpliendo al día de hoy más de 4 millones de horas de patrulla y de control.
González, ¿puede afirmarse que tras la pandemia las Fuerzas Armadas están más fortalecidas?
Yo diría que se siguieron fortaleciendo. Y sobre todo han sacado mucho provecho de una situación muy especial, que es el hecho de que son cortejadas por los tres principales partidos de la coalición de gobierno, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, y particularmente hay una disputa entre el Partido Nacional, que tiene el cargo de la titularidad del ministerio, y Cabildo Abierto, que tiene la subsecretaría, una competencia por ganarse las simpatías de la corporación militar. Entonces, esa es una situación ideal para crecer en influencia y en poder de dentro del aparato estatal, ¿verdad? Y en realidad lo que han hecho las Fuerzas Armadas, que está muy bien, porque han cumplido tareas que eran necesarias de cumplir, lo han hecho en función de leyes que no son de este gobierno. En realidad, el gobierno ha usado las leyes que ya estaban aprobadas por el Frente Amplio, con muchas de las cuales yo discrepo, porque me parece que para que las Fuerzas Armadas cumplan con las tareas que cumplieron durante esta emergencia, como han cumplido siempre en cualquier emergencia, como fue en las inundaciones del 59, o como fue en las Tosas, o como fue en tantas ocasiones, el gobierno les encomendó cumplir ciertas tareas a partir de la normativa que ha existido siempre, y es que en situaciones de emergencia el gobierno puede asignarle a las Fuerzas Armadas de manera circunstancial el cumplimiento de ciertas tareas que son necesarias para atender situaciones absolutamente excepcionales y de emergencia.
Usted dijo que no estaba de acuerdo con alguna de las leyes que le daban, por decirlo de alguna manera, más potestades a las Fuerzas Armadas.
Claro,
¿ve algún riesgo en este tema?
Sí. Obviamente, porque para decir algo grande, ¿no? Algo de las cosas más significativas. En el decreto de política de defensa de 2014, en el decreto de política militar de defensa de 2016, Y luego, en la nueva ley orgánica, la que está vigente de las Fuerzas Armadas, se habla de que las Fuerzas Armadas uruguayas tienen como tarea defender a la población de nuestro país. Esa idea, que no está en la ley marco de defensa, es en realidad una importación de una idea que es absolutamente foránea y que tiene que ver con las tareas que Naciones Unidas le asigna a los cascos azules en las operaciones de paz. Las operaciones de paz se realizan en regiones, en países, en circunstancias donde prácticamente los estados no existen, o peor aún, los agentes del Estado son una fuente de amenaza a los derechos y a la propia vida de los habitantes. Entonces los cascos azules son encomendados a proteger la vida y los derechos de los habitantes. Pero estamos en Uruguay, vivimos en un Estado de Derecho que tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y además tiene un aparato estatal donde hay un Ministerio de Salud que se ocupa de la salud de la gente, hay un Ministerio de Educación que se ocupa de la educación de la gente, hay un Ministerio del Interior que dirige a la policía que se ocupa de la seguridad interna, y no hay ninguna necesidad de poner a las Fuerzas Armadas a defender a la gente, de decirle a las Fuerzas Armadas: ustedes son responsables de defender a la población. Esa no es una tarea de las Fuerzas Armadas, eso es volverlas a ubicar en el rol de tutelaje de la sociedad. Y eso me parece que es algo absolutamente innecesario, que nadie se da cuenta de que de lo que se está haciendo, y es algo que en las actuales circunstancias no tiene ninguna consecuencia concreta, porque vivimos en una situación de cierta tranquilidad social, política, estabilidad, etcétera. Si las condiciones cambian, seguramente las Fuerzas Armadas, en una situación de mayor crisis económica y social, como sucede siempre cuando hay un golpe militar, las Fuerzas Armadas asumen de que ellas son las responsables de garantizar la estabilidad institucional, ¿verdad? Y si ya tienen la custodia de la población, ¿verdad? A los oficiales se les está enseñando desde que entran a la escuela militar de que son responsables de la defensa de la gente.
González, ahí usted incorpora una cuestión fundamental, que es la formación militar. No quiero dejarlo pasar, es decir, propongo que lo abordemos a continuación de una primera pregunta que se me ocurre a propósito del tema del que venía hablando desde que se abrió este bloque, esta suerte de expansión en las tareas que desarrollan las Fuerzas Armadas, ¿no? A propósito de ese avance que hace que mucha gente con temor entienda que de alguna manera hay un avance del factor militar sobre la sociedad civil. Por ejemplo, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo en Radio Mundo hace un tiempo que él no está de acuerdo con esa expresión de preocupación, y textualmente que no existe más esa desconfianza. La desconfianza, dijo García, podrá existir en algunos sectores que siguen manteniendo cierto razonamiento inundado de Guerra Fría. No fue novedoso esto que dijo García en Radio Mundo, lo ha dicho varias veces desde antes de ser ministro, cuando ya había sido designado. ¿Cómo interpreta usted la postura y el discurso del ministro al respecto de este tema?
Bueno, yo lo interpreto como un profundo error. El ministro, ¿qué es lo que hace? Seguramente, porque además es alguien que en la época de la salida de la dictadura tuvo una actuación en todo el movimiento que condujo al fin de la dictadura, y bueno, probablemente ya no se acuerda de muchas cosas o prefiere no acordarse, Pero digamos, permanentemente, y con esto empezábamos la entrevista, permanentemente ocurren cosas que nos vuelven a mostrar de que esa confianza que dice el ministro que debemos de tener en las Fuerzas Armadas, todavía hay muchas razones para que esa confianza no termine de afirmarse, de afianzarse, porque la realidad nos está mostrando de que al interior de las Fuerzas Armadas se siguen moviendo muchas cuestiones que no tienen mucho que ver con la realidad democrática que vivimos en este país.
Recién usted, ahora sí, atacando ese punto, se mencionó cómo se forman la oficialidad, fundamentalmente. ¿Qué deudas pendientes tiene el Uruguay en términos de formación militar, justamente para que los riesgos que mencionó antes no se corran?
Bueno, ahí de vuelta, aquellos tres verbos que yo les mencionaba, ¿verdad? Uh-huh. Es querer, poder y saber cómo hacerlo, ¿verdad? Y no sé si ustedes recuerdan, el comandante en jefe actual, el general Fregosi, hablando de esta iniciativa que él ha tenido de revisar la historia, en fin, mencionó de que desde 2005 no se reformaban los programas de estudio de las Fuerzas Armadas. Yo no sé muy bien a qué se refirió él, porque en realidad yo represento a la universidad en una comisión que asesora al Ministerio de Educación y Cultura respecto a la homologación, digamos, de las carreras de formación militar que tienen algún carácter académico y asesora al ministerio respecto a si son de carácter universitario, terciario, en fin, si son licenciatura, si cumplen los requerimientos para hacer licenciatura o no, en fin. Y yo recuerdo haber aprobado un nuevo plan de estudios de la escuela militar hace no muchos años atrás. Así que, digamos, no sé muy bien a qué se refiere el general Fregosi cuando dice que desde el 2005 no se reformaban los planes de estudio de las escuelas militares, pero o de la escuela militar del ejército, ¿no? Pero, digamos, desde la salida de la dictadura, todo el sistema político tiene una deuda muy grande desde el punto de vista de la revisión de cómo no solo de los planes de estudio, sino de las características de la formación militar en un sentido mucho más profundo que simplemente los planes de estudio, las materias, ¿no? Que se estudian, sino cómo se enseña, cuál es la metodología de enseñanza y quiénes enseñan en las academias militares. Y eso, digamos, siempre se menciona que en la ley de caducidad se estableció que las instituciones militares debían de enviar los planes de estudio todos los años al Parlamento, y efectivamente se envían, ¿verdad? Pero en el Parlamento nunca se estudiaron esos planes, y además yo alguna vez accedí a ellos. Estaban muy mal elaborados, había muy poca información que se podía extraer de esos planes de estudio como para sacar algún tipo de conclusiones, estaban académicamente muy mal formulados, uh-huh. ¿Verdad? Y por otra parte hay una cuestión muy importante, y que es cuáles son las normas, las reglas, los hábitos de relación al interior de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y esos todas esas cuestiones las transmiten los oficiales más antiguos, ¿verdad? Y en general, los profesores de las materias más importantes en las escuelas militares son coroneles retirados que vienen de otros tiempos y que siguen transmitiendo las viejas ideas de la época de la dictadura a los nuevos oficiales, porque es lo que ellos piensan,
claro.
Porque así se formaron ellos, ¿verdad?
González, nos gustaría pasar a un último tema antes de cerrar la entrevista, que es este proyecto de ley que hay para reparar a víctimas de la guerrilla. Es un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto, pero que tiene apoyos por parte de otros sectores, incluso a nivel individual. José Mujica, el expresidente, afirmó que él en una primera instancia no ve mal el espíritu de este proyecto de ley. Hay un colectivo de personas que también está tratando de promover esta iniciativa. ¿Qué piensa usted? ¿Es posible, ve con buenos ojos que el Estado repare a esta población sin que esto abone? Porque claro, hay críticas de que esto puede llegar a abonar la teoría de los dos demonios, pero
obviamente, es parte de la se apoya en la teoría de los dos demonios.
Pero se puede llegar a se puede pensar en reparar a estas víctimas sin igualarlas a las víctimas del terrorismo de Estado. Porque también ha habido guerrilleros, ex guerrilleros, que han sido críticos con este tema. Recuerdo una conversación que tuve en el marco de otra cobertura periodística con una participante de la guerrilla, y ella me decía que bueno, hay personas que ven de una forma crítica, luego del paso del tiempo, algunas acciones del movimiento guerrillero en su momento, que no había un sinceramiento.
Obviamente, nadie que haya tenido algún tipo de actividad en cualquier plano puede decir que ha hecho todo bien, que no se ha equivocado nunca en su vida. Entonces, obviamente que tanto la guerrilla como los partidos, como los sindicatos, como todas las instituciones públicas y privadas han cometido errores. Seguramente con diferentes grados de consecuencias, ¿no? De gravedad de las consecuencias de esos errores. Pero aquí hay una cosa que yo creo que hay que insistir en ella. Lo que se llaman las víctimas de la guerrilla, hay por un lado funcionarios estatales, ¿verdad? Y algunos pocos civiles. Si el Estado entiende que tiene que resarcir a los civiles, bueno, está bien que busque la forma de resarcirlos, pero a los funcionarios del Estado, ¿por qué no se los resarció? ¿Por qué no se los indemnizó a ellos y a sus familiares, como a cualquier funcionario estatal que ha sufrido un percance, un problema, un accidente o lo que fuere en el cumplimiento de sus tareas, ¿verdad? Es decir, si un policía o un oficial del ejército o un soldado tuvo un enfrentamiento con la guerrilla y fue herido o fue muerto, sus familiares tienen derecho a ser resarcidos y seguramente lo fueron. Yo la verdad que no entiendo muy bien la lógica del asunto, ¿verdad?
No entiende, pero tampoco cuestiona o tampoco dice no hay que resarcir.
Bueno, yo no sé, eso lo tendrán que definir quienes lo tienen que definir, que son los legisladores. yo le digo cómo yo analizo la cosa, porque yo no soy quien tiene que decidir. Yo soy alguien que puede opinar del tema, aunque en realidad no es un tema que yo estudie, ¿verdad? Porque yo no me dedico a estudiar la guerrilla o la actuación de los gobiernos y los partidos durante la etapa previa a la dictadura o durante la dictadura. Eso, de alguna manera, como yo estudio las Fuerzas Armadas, bueno, llego también a algunas ideas al respecto. Pero la verdad que no siento que tenga obligación de dar una opinión respecto a si hay que resarcir a los nietos o a los hijos de alguien que falleció o sufrió algún tipo de lesiones como consecuencia de alguna acción de la guerrilla en aquellos años.
Salvo los civiles, por lo que usted dijo recién, ¿verdad?
Si no, bueno, en el caso de los civiles, si el Estado no tomó ninguna decisión hasta ahora para resarcirlo, capaz que podría considerarse. Pero digamos, es algo muy distinto a quienes fueron víctimas del terrorismo del Estado. ¿Me explico?
Claro. Sí, de eso no cabe duda.
Es absolutamente diferente. No tiene nada que ver.
Claro, por eso le preguntaba si esta discusión se puede, digamos, problematizar o complejizar sin poner en igualdad de condiciones la violencia estatal en un cierto marco, contexto histórico, y la violencia perpetrada por grupos individuales de la sociedad.
Lo que pasa es que la intención de los actores políticos que promueven este tipo de cosas es esa. Es afirmar la teoría de los dos demonios.
Julián González,
es una teoría absolutamente equivocada. Sí.
Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y seguramente nos reencontremos en otra oportunidad.
No, ha sido un gusto.
Hasta la próxima.
97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.